DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 26 de mayo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Nuevo campeón. Toluca venció 2-0 al América y vuelve a ser campeón tras una sequía de 15 años.
Mediotiempo.com.
Cielo costoso. Toluca alcanzó la gloria después de invertir cerca de 30 millones de dólares en este clausura 2025, más la inversión hecha el torneo anterior.
ClaroSports.com.
Presentado. Domenech Torrent fue presentado como técnico de Rayados de Monterrey de cara al Mundial de Clubes.
Esto.com.mx.
Presenta convocatoria. Con regresos como el de Irving Lozano y Guillermo Ochoa, Javier Aguirre dio a conocer su convocatoria para la fecha FIFA de junio.
FoxSportsLA.com.
Toma la canariña. Carlo Ancelotti aterrizó en Brasil para tomar la verde amarela. Su debut será en próximos días en la eliminatoria. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Lunes 26 de mayo, tenemos campeón en el fútbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca.
Roche France, orgulloso patrocinador, Club Deportivo Toluca.
Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, Raúl, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Comentaremos desde luego de lo que sucedió con el Toluca de Pato O'Ward, que finaliza en el cuarto lugar. Finalmente en el tercero hay una descalificación en las 500 millas de Indianápolis. Se puso en marcha Roland Garros. Qué homenaje ayer para Rafael Nadal. Sí, espectacular. Y bueno, eso y algunas otras cosas.
Oye, en las 500 millas las ganas por primera vez un español, ¿verdad?
Sí, Alex Palou. Sí, espectacular también.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. El Arsenal fue campeón de la Champions League femenina, da la sorpresa y le gana 1-0 al Barcelona el sábado en Lisboa. Platicaremos de eso, por supuesto, de todo lo que pasó en Europa, en España, en la Premier League, en la última jornada. Y desde luego lo que pasó ayer en la final en Toluca, una final muy, muy deslucida, emocionante, porque es una final. Felicidades, por cierto, al Toluca, que se corona campeón, pero caray, me quedó a deber muchísimo la final en opciones de gol, en emociones, muy pocas llegadas en los dos partidos. Así decidieron jugar los entrenadores, pero la verdad que fue muy, muy poco emocionante la final.
Sí, el Toluca cambia la emoción por el título, ¿no? O sea, los planteamientos del Turco Mohamed eran con un solo objetivo, que era ganar el título. Dos partidos que tienen muy pocas llegadas, y se define prácticamente en una jugada a balón parado, en un cabezazo de Luan García en un tiro de esquina. Hay que recordar que el Turco Mohamed es especialista en balones parados. Con Xolos prácticamente consiguió el campeonato a base de balones parados, y aquí Luan García, un jugador ya veterano, que por cierto tiene mucha experiencia y juega bastante bien, pues fue el que hizo el gol y ahí cambió el partido. Y luego vino el penal, del cual ya platicaremos después, porque hay situaciones encontradas. Tenemos una toma buenísima que nos va a ayudar a tomar la determinación si fue penal o no.
Así es, Raúl, y fíjate, además datos muy buenos de Óscar Guevara, que trabaja en la Federación Mexicana de Fútbol. Primera vez que el América en una final no mete un solo gol. Y por otro lado, el equipo que más veces ha vencido al América en liguillas, Toluca 7 veces, Monterrey 5, Pachuca 5, Santos 5 veces. Ahora, el partido hubiera cambiado si es que Israel Reyes mete el gol el día de ayer, que pega en la base del poste. Y escuchaba a Mohamed en la conferencia de prensa posterior al partido, en donde, pues sí, son especialistas en tiros de esquina que ven el centro a primer poste y la famosa peinada. Bueno, que también estuvieron ensayando que cuando levantara los brazos Alexis Vega, como lo hace antes de cobrar el tiro de esquina, es que el centro iba a ser pasado. Y el América iba a estar esperando la peinada a primer poste, y es donde los sorprende el balón.
Sí, entra a rematar solo, ¿eh?
Pero el que lo marcaba era Jonathan Dos Santos y se le va la marca. Al final, el turco es un técnico muy efectivo. Decidió jugar los dos partidos de la misma manera, con línea de cinco, buscando contrarrestar al América. La opción uno era contrarrestar al América, y por supuesto con los grandes jugadores que tiene, buscar opciones de gol. Pero al final el gol vino hasta el minuto 65. Yo creo que el que más intentó en el primer partido y en el primer tiempo de ayer fue el América. Tampoco fue avasallador el América. No llegó bien el América a la liguilla en ofensiva. El América en 4 goles en la liguilla no hizo gol.
Pero contra Cruz Azul jugó muy bien.
El primer tiempo contra Cruz Azul.
Y de ahí ya se acabó.
A mí, yo hubiera esperado al América en alguno de los partidos que saliera con esa agresividad. Tampoco salió con esa agresividad.
Es un partido, aparte de todo, las formaciones muy similares, ¿eh? Y en el medio campo se anularon por completo los dos equipos. Pero es uno de esos partidos en donde los plantean los técnicos y dicen, seguramente vamos a tener una. Vamos a tener una y esa es la que hay que aprovechar. El América tuvo la suya y pegó en el poste. El Toluca tuvo la suya y la metió.
Un jugadón, por cierto, el del América, el que pega en el poste de Israel Reyes, había sido una jugada maravillosa del América.
Ahora, viene este penal que una cantidad de gente ha dicho que no es penal. Y se basan en que dicen que Cáceres toca primero el balón. Vamos a tener una toma que le vamos a pedir a la producción. Ahí está. Ahí va a llegar Cáceres y llega antes el jugador de Toluca. Toca el balón. Ahí se ve claramente que el que toca el balón es el jugador de Toluca. Y luego viene el contacto. O sea, sí es penal. Es penal y hay que reconocerle a Ramos Palazuelos que lo vio porque era una jugada dificilísima. Y reconocer también al VAR. Dicen, es que tuvo que ir al VAR. Es que ahí la única duda que existía es quién había tocado el balón. Y de arriba le dijeron, lo tocó el jugador de Toluca. Se acabó la discusión. Sí es penal.
Sí, no hay ninguna discusión. Además, es justo en la línea. Es decir, en ese aspecto tampoco existía ninguna duda. Y Alexis Vega, que lo cobra también de manera magistral. Y ahí se acabó la historia.
No, habíamos hablado aquí muchas veces de que por mucho y de lejos es el mejor árbitro César Ramos. Ayer lo demostró, porque lo vio perfecto a la primera. Todavía en las repeticiones había algunas en donde se veía que le había tocado primero Cáceres, pero es clarísimo el penal y muy bien marcado. Y con ese penal, ahí terminó la historia, porque bueno, con un gol todavía se podía meter en el partido del América, mandarlo a tiempo extra, pero con el 2-0 y con las pocas oportunidades que creó el América ya era complicado. Creo que le afectó mucho al América el hecho que Fidalgo tuviera que jugar por izquierda. Es un jugador de muchísima calidad, pero no termina pesando igual que si hubiera jugado Brian y Sendejas y Fidalgo flotando por el centro como jugó todo el torneo.
Hay un detallito, el Toluca fue líder general. El Toluca fue el equipo que metió más goles. El Toluca tiene al campeón de goleo. El Toluca es el campeón, o sea, más no se le puede pedir, ¿no? Más no se le puede pedir a este equipo de los Diablos Rojos del Toluca la felicidad, seguramente de Valentín Díez, porque ya les debían un título los aficionados. Habían llegado a finales, los habían perdido, les había costado mucho trabajo y ahora lo ganan. Es la primera final que ganan con el estadio remodelado, ¿eh?
Así es, porque bueno, el último título llegó hace 15 años. En el caso de Mohamed, se convierte en el tercero que gana 4 títulos con 4 equipos diferentes. Se une a Nacho Trelles y también a Bucetich. Ahora que mencionabas a Don Valentín Díez, ¿qué momento donde tiene ya el trofeo Alexis Vega y sube hacia el palco de Don Valentín para pues que lo tuviera también, que lo palpara? Está uno acostumbrado a los deportes en Estados Unidos. Yo no sé por qué no le hacen aquí así, pero bueno, que el trofeo se le entregan al dueño. Aquí, bueno, se lo entregan al capitán, en fin, así son las cosas. Pero fue un gran, gran momento para un hombre que pues le ha dedicado su vida también a los Diablos
Rojos. Sí, cómo no.
El que fueron tantos títulos tan seguidos de Toluca, aquella época buenísima de Toluca, y ahora 15 años, ¿no? Es muchísimo tiempo para lo que había acostumbrado a su afición y lo que se había acostumbrado a la institución, 15 años para un equipo tan grande como Toluca, es mucho tiempo, ¿no? Así que merecido título. Las formas a mí no me gustan, cómo se juega y cómo se llega al resultado, pero al final el mérito 100% del planteamiento y de haber conseguido el título, ¿no? Y del otro lado, el América, pues un día a secarse las lágrimas y mañana a trabajar porque tiene un partido el sábado, ¿no?
Sí, como muchísima gente dice que no le gusta, ahora habría que preguntarle a los del Toluca.
No, ahorita que sí, están festejando. Sí, no, bueno.
Oye, ¿te gustó?
Pero es que te la juegas a detallitos, sí, muy, ¿no?, pequeños, ¿no? Muy pequeños, ¿no?
Sí, así es, y esto es. Ahora, lo del Turco es de veras sobresaliente, ¿eh? Porque son 4 títulos con 4 diferentes equipos, algunos de ellos con no planteles tan vastos y tan buenos. Este equipo tenía buen plantel. Llegó Paulinho, llegó lesionado, no podía. Uh-huh. Henry tampoco podía. Uh-huh. Henry. Ahora, yo he escuchado que por qué entró a jugar el segundo tiempo. Ya no podía el segundo tiempo. Pues porque ahí el que toma la decisión es el futbolista.
Sí, puedes.
Sí, el doctor lo ve y dice: mira, tienes esto. ¿Puedes o no puedes? Sí, puedo. Pa, juegas. No puedes, pa' afuera.
¿Cómo te vas a salir del campo siendo el capitán? Nah, no, tú te quieres morir ahí, ¿no?
Claro, regresamos.
Roche France, orgulloso patrocinador, Club Deportivo Toluca.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional, lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, en donde Grupo Orlegui y Alejandro Irarragorri enfrentan otro problema, pues este domingo alrededor de 500 aficionados del Sporting Gijón, equipo de la segunda división, se reunieron en el estadio El Molinón previo al duelo frente al Cartagena para protestar contra el directivo mexicano que preside la entidad que administra el club debido a la actual crisis deportiva del equipo, exigiendo la salida de Irarragorri. Nos vamos a Inglaterra porque esta mañana se presentó un terrible acto desde Liverpool durante el desfile de victoria y los festejos por el más reciente campeonato de Liga de los Reds. Un automóvil arrolló de forma dramática a la multitud de asistentes al evento, dejando varios heridos y causando pánico en las calles de la ciudad. 4 personas abandonaron el sitio en camillas hacia el hospital y la policía local confirmó la detención de un individuo, así como una investigación en marcha. Y cerramos de regreso en España, en donde a menos de 48 horas de la despedida de Ancelotti y el fin de la temporada, Xavi Alonso fue oficialmente presentado como nuevo director técnico del Real Madrid. El español de 43 años con pasado merengue agradeció a la institución y enalteció el trabajo de Carlo Ancelotti, expresando su ilusión por el nuevo reto. Tenemos la convicción de que podemos cumplir cosas importantes dignas del Real Madrid. Espero poder cumplir con las expectativas y llevar al club al sitio que todos queremos, declaró Alonso. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
El poder, la garra y la pasión del Club Toluca tienen un solo combustible, Rosfrance. Rosfrance, la tecnología lubricantes que respalda a los verdaderos campeones, patrocinador oficial de los Diablos Rojos del Toluca. Con Rosfrance en el motor y el Toluca en el corazón, nadie nos detiene. Rosfrance, pasión por el rendimiento. Hablando de los Diablos Rojos del Toluca, ya se dieron cuenta que este año fue de los Diablos del Toluca y de los Diablos Rojos del México.
Claro, claro, tiene razón, que además los Diablos Rojos del México ganaron en básquetbol y ganaron en softball.
Fue año de los Diablos. Uh-huh. Oye, ya para irnos con lo de la liga, la gente estaba muy ilusionada, los seguidores del América, en tener el tetracampeonato, pero pues no se dieron cuenta que ya tenían un tetracampeonato, ¿eh? Sí, ya tenían un tetracampeonato, aquí estoy buscando los años. Pero ya habían ganado 4 títulos seguidos el América. Hay equipos, lo han ganado el América, las Chivas y el España. Son los únicos que han ganado 4 títulos consecutivos en la historia del fútbol mexicano, en toda la historia del fútbol mexicano. Pero el América ya tenía 1. Ahora ya nada más se quedó con 3.
En los años 20 es que, pues por esa división absurda, ridícula, en donde hablan acerca de que parten la historia del fútbol mexicano del profesionalismo, cuando antes le pagaban a los jugadores, a partir de 1943, pero bueno, el América tenía 4 títulos en aquellos años 20 seguidos.
Del 24 al 28.
Sí, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28.
Chivas del 58 al 62. Y el España me parece que fue, no quiero decirlo porque no vaya a equivocarme, pero también tiene 4 títulos. El España ya ha desaparecido del fútbol mexicano. Vámonos con Javier, sí. Javier Rivera estuvo en Toluca para la reunión de dueños. ¿A qué llegaron y a qué conclusiones y qué sacaron y qué se platicó? Javier, adelante.
Raúl, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información desde la Federación Mexicana de Fútbol, porque esta mañana hubo junta de dueños de la Liga MX, donde se tocaron diversos puntos muy importantes. Uno de ellos, sin duda, es la implementación a partir de enero de 2026 del fuera de lugar semiautomático, mismo que se maneja en ligas como la Premier League, la Serie A o el fútbol español. Así que de momento esperamos que se acabe la polémica de una vez por todas con esta situación de fuera de juego, ya que tendremos imágenes más claras. Y de esto habló Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol.
Se van a instalar 28 cámaras adicionales en todos los estadios de la Liga MX, que va a permitir mucho mayor cobertura y sobre todo la tecnología que tienen para el trazado de líneas y pasar de un modelo manual que tenemos en este momento a un modelo semiautomatizado que permite definir con mucho mayor precisión el momento del toque del balón para definir en qué momento exacto deben trazarse las líneas. Creemos que es un adelanto importante. Ellos estarán instalando las cámaras durante el torneo de apertura 2025. Esperamos hacia finales o para la liguilla tener esto ya completamente en funcionamiento y para tener un uso pleno a partir del inicio del torneo clausura 2026.
Para los siguientes torneos se buscará que las contrataciones de jugadores extranjeros tengan mejores filtros para tener un mejor nivel, además de que aumentarán los minutos en la regla de menores. Así lo mencionó Mikel Arreola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol.
Para seguir consolidando nuestra liga, se plantean nuevas reglas para la contratación de jugadores extranjeros, más minutos para la regla de menores y un calendario con menos presión en materia de dobles jornadas.
Ibar Cisniega aseguró que tienen muy claro cuál es el objetivo para la selección mexicana en la próxima Copa del Mundo.
Históricamente México ha estado históricamente entre los 16 mejores, que era el cuarto partido. El quinto partido te ubica entre los 8 mejores. Indudablemente que el objetivo, la meta es estar en entre los 8 mejores, que con el nuevo formato y el nuevo número de participantes tendrías que llegar al sexto partido para lograr eso, ¿no? En el formato actual. Entonces, o sea, la meta que está planteando Javier y su cuerpo técnico es esa, ¿no?
Además de todos estos puntos, Raúl, también se confirmó que el play-in desaparecerá al menos por lo que es un torneo. Este será el clausura 2026, ya que previo a la Copa del Mundo se espera que los seleccionados puedan tener más tiempo de concentración con Javier Aguirre. Así que el siguiente torneo aún se mantendrá este formato que tanta polémica ha generado alrededor de nuestro fútbol. Reportando desde la Federación Mexicana de Fútbol con imágenes de Miguel Ángel Brígido, Javier Rivera.
Javier, muchísimas gracias, Javier. Pues bueno, salió poca información, ¿no?
Mucho ruido y pocas nueces.
Sí, pero bueno, lo mejor me parece es la implementación del VAR, perdón,
del fuera de lugar semiautomático.
Sí, de los vectores semiautomáticos, ¿no? Eso es lo más destacado, pienso. Y lo demás, bueno, pues vea que el Querétaro se vendió, se aceptó por los dueños la venta del equipo de Querétaro, habrá que luego averiguar en cuánto dinero, pero fuera de ahí,
pues... A mí sí me parece destacado el hecho de que el play-in lo vayan a quitar en el siguiente torneo, o sea, en el Clausura 2026. No lo quitan porque es conformista, ¿no? Y al final permite que 10 equipos puedan ser campeones. Lo quitan por tiempo.
Por el Mundial.
Para darle tiempo a la selección. A mí me preocupa y no me parece que la liguilla se juegue sin seleccionados. Al final, tu fútbol depende de los equipos, ¿no? Y la liguilla del torneo siguiente se va a jugar sin seleccionados. Es cosa que yo no entiendo porque al final los aficionados son los que te hacen el fútbol y los que depende tu liga, ¿no?
Yo quiero ver si no les quitan los seleccionados otros países también, porque entonces la liguilla bajaría notablemente.
No, bueno, pero a mí me parece una decisión. Digo, entiendo que le dan tiempo a la selección de prepararse. Ya sucedió en otros torneos, pero quitarle a las máximas estrellas a tus equipos, pues es este...
Ahora, se hizo también para el Mundial de Japón-Corea, recuerdo, que el América le gana con el gol de oro del misionero Castillo al Necaxa. No estaba en los seleccionados.
No estaba.
Ya se había hecho, pero a mí no me parece... La idea.
A mí lo que no me gusta es que, a ver, viene el Mundial en tu casa y bueno, lo que queremos es quedar entre los 16 primeros, oye, entre los 8 primeros, oye. Si viene el Mundial en tu casa, lo que queremos es llegar lo más alto que se pueda. Si podemos ser campeones, qué bueno. Y si no, segundo. Pero no, o sea, ya de entrada eres conformista, ¿no? Ya de entrada estás limitando y diciéndole al aficionado, pues es que ahí somos nosotros. Nada más faltó decirle, es que somos medianitos, ¿no? Ya para cerrar con broche de oro. A mí eso no me gusta, ¿no? Pero bueno, habrá gente que así lo piense y que esté de acuerdo con ello. Regresamos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro se mantiene líder del Giro de Italia tras la etapa 15, una de las más largas de esta edición con 219 kilómetros, y ya tiene una ventaja de 1:20. El español Carlos Verona se alzó ganador de la etapa y la actividad continuará con la etapa 16, en lo que serán las últimas etapas del Giro. En el tenis, el alemán Daniel Altmaier dio una sorpresa temprana en la primera ronda de Roland Garros al eliminar al estadounidense Taylor Fritz en 4 sets por parciales de 7-5, 3-6, 6-3 y 6-1. Y el español Carlos Alcaraz derrotó al italiano Giulio Cepieri en 3 sets por parciales de 6-3, 6-4 y 6-2. Los latinoamericanos Nicolás Jarry, Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Echeverry quedaron eliminados. Con las damas, la española Paula Badosa eliminó a la japonesa Naomi Osaka en 3 sets por parciales de 6-7, 6-1 y 6-4, mientras la polaca Iga Świątek venció a la serbia Rebeka Šramková en 2 sets por parciales de 6-3 y 6-3. En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto británico George Russell explicó la maniobra por la que fue penalizado en el Gran Premio de Mónaco, donde se saltó deliberadamente la chicana, por lo que señaló: "Me sorprendió un poco la sanción, pero para ser sincero no me importó porque estaba fuera de puntos, no tuve oportunidad de disfrutar Mónaco y simplemente dije, al diablo, quiero disfrutar la pista, quiero disfrutar de conducir a toda velocidad, es uno de los mejores circuitos del mundo. Y eso fue lo que hice, las últimas 25 vueltas fueron las más divertidas de todo el fin de semana. Y en el automovilismo de la IndyCar, el regiomontano Patricio Howard finalizó en la segunda posición de las 500 millas de Indianápolis. El español Alex Palou se alzó con su primera victoria en la prueba reina de la categoría y afianzó su liderato general con 5 triunfos en 6 carreras. El mexicano se mantiene en la segunda posición de la clasificación general.
Señor Bura.
Raúl, pues hay muchas cosas que comentar. Escuchamos a Betsabe sobre el asunto de Isaac del Toro. Ahora tiene 80 segundos de ventaja sobre el británico Simon Yates después de la etapa que se realizó el día de ayer, la número 15 entre Fiume Veneto y Asiago, 219 kilómetros, y se mantiene en el primer puesto. Ya son 5 días que ha tenido ese primer lugar el mexicano, y ya estamos llegando a la última semana del Giro de Italia. El día de mañana es un recorrido de 203 kilómetros y empieza ya a sonar como posible candidato para llevarse la victoria, particularmente porque a su coequipero pues ya empieza a llevar una buena ventaja, ¿no?
Oye, Enrique, ¿y qué harán el día de descanso? Solamente descansar, supongo yo, ¿no?
Yo creo que sí.
Porque
ni modo que vayan
dan un paseo en bicicleta.
A caminar.
Dan un paseo en bici.
Oye, pero yo me imagino que la estrategia del equipo ya va a ser apoyar a...
Pues así debería, ¿no? Sí, vamos, el que tiene más carteles es Juan Ayuso. Pero pues ya cuando tienes a alguien que va apunteando, y sobre todo tienes a uno en medio como ese británico Yates, creo que le deberían dar el apoyo a Isaac del Toro. Y lo de las 500 millas de Indianápolis, donde se hace historia con la victoria de Alex Palou, que se convierte en el primer español que se lleva la bandera cuadros en esta legendaria carrera. El caso de Pato Howard del día de ayer, durante la primera parte de la carrera se mantuvo en el pelotón, ya cuando quedaba unas 30 vueltas se empezó a adelantar posiciones, se metió al top 10 y había finalizado en el cuarto lugar. Sin embargo, se presenta la descalificación de Marcus Ericsson, a quien enviaron hasta el lugar número 31, y de esa forma asciende al tercer lugar Pato Howard, que ya en ocasiones anteriores había tenido 2 segundos lugares. Y lo del Gran Premio de Mónaco, en donde pues están tratando de ver cómo le hacen para la carrera sea un poquito más interesante, porque pues es una procesión regularmente, es una carrera en un circuito callejero con autos que son más anchos de lo que eran antes, es muy difícil rebasar. Ahora pusieron 2 paradas de pits obligatorias y finalmente Lando Norris se lleva la bandera cuadro, seguido por Charles Leclerc y Oscar Piastri. Y ahora Piastri, que es el líder, tiene 3 de ventaja sobre Norris y 25 sobre Max Verstappen, que terminó en el cuarto lugar. De inmediato el circo de la Fórmula 1 se muda a España, donde van a correr el próximo fin de semana. Momento muy muy emotivo el que se dio el día de ayer cuando inicia Roland Garros, en donde se le rinde tributo a Rafael Nadal, ganador en 14 ocasiones de este torneo. De los 22 títulos de Grand Slam que consiguió, 14 fueron en Roland Garros. Y también fue emocionante ver ahí pues algunos de los que eran sus grandes rivales. Ahí estaba Djokovic, estaba Federer, estaba también Andy Murray. Colocaron también una placa en la cancha central, Philippe Chatrier, que bueno, pues tiene una pisada de Rafael Nadal, que por cierto señaló que está en paz a 7 meses de su retiro, que está en paz con su decisión y que de entonces a la fecha no ha tomado una sola raqueta. Pero bueno, pues un gran, gran homenaje para Rafa Nadal.
Para jugar con su hijo, nada más, dice que toma la raqueta. Pero además de estos 4 que estaban ahí, Federer, Djokovic y Murray, en la tribuna estaba toda su familia y ahí estaba Alcaraz y estaba ahí Gasviate con una playera que decía Merci Rafa.
Yo protesto a Murray.
No, fue un figurón.
Sí, también llegó
pues
a ser.
Pues es que los 3. No, bueno. Los 3 esos eran clásicos, ¿no?
Pues sí, pero también ahí, digo, de a poquito, pero fue el que alcanzó a meterse entre ellos,
sí,
¿no?
El que les competía. Sí.
No me convencen.
Por cierto, gana ahí Gasviantec, que está buscando su cuarto título consecutivo, y también gana Carlos Alcaraz, que es el campeón del año anterior. Vamos con Betsabe, que nos habla acerca de la LPGA que estuvo de regreso en México, en la Riviera Maya.
Saludos amigos de la Fórmula S, finalizó la primera edición de la LPGA en México, el Riviera Maya Open en el Club de Golf El Camaleón, y esta fue la historia. Más de 3.500 personas se dieron cita en el campo de golf El Camaleón. El dominio de las asiáticas marcó el ritmo de la competencia en México, que recibió a más de 3.500 aficionadas para presenciar el regreso de la LPGA al país, que vio resurgir el golf femenino después de la época dorada de Lorena Ochoa. 8 mexicanas formaron parte del field, siendo el mayor número para las nacionales en un torneo LPGA. María Fassi se convirtió en el rostro de las mexicanas y de las latinas.
La verdad es que me voy muy contenta, me voy con la cabeza en alto. Ha sido todo un honor y un privilegio por jugar en México. Mentalmente me siento bien, tengo que descansar y aprovechar ¿no? un par de horas que tenga para hacer lo que tenga que hacer para estar bien también físicamente, pero nada, la verdad que tengo muchas ganas de que empiece la semana de preparación para el US Open y junto con Gaby tratar de seguir dándole alegrías a México.
Por otra parte, la novata Chisato Higuaí terminó alzándose con su primer título como profesional, con su vestimenta en destacado rosa mexicano, que hizo que el público la identificara a lo largo de la competencia. Pues es que este es mi color de la suerte, entonces pues siempre lo ha sido. Cada vez que llega el último día de competencia tengo algo rosa. Por eso hoy nos vestimos de color rosa. De hecho, cuando he ganado torneos en Japón, suelo usar pantalones rosas o ropa rosa. Así que sí, el rosa mexicano es de la suerte. En presencia de mariachis y entre lágrimas, la japonesa celebró su amplio dominio en la competencia al cerrar la última ronda con 66 golpes, 12 por debajo del par, dejando muy atrás a su perseguidora más cercana, Jenny Bae, con 6 golpes debajo del par. Espera que el torneo se quede en México por los próximos 5 años y están contemplando cambiar la fecha del torneo para evitar este calor excesivo que obligó al menos a 6 golfistas a abandonarlo por problemas de deshidratación, insolación y problemas gastrointestinales. Con imágenes de Uriel Cervantes, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Gracias, Betsabe. En un ratito viene el juego número 4 en la final de la Conferencia del Oeste del básquetbol de la NBA. Hace un par de días, Minnesota, que fue a casa después de haber sido aplastado por Oklahoma City como visitante en los dos primeros partidos, finalmente se lleva el triunfo. De hecho, la primera parte fue un gran dominio, 72-41. Aparece Anthony Edwards con 30 puntos. Shedeur Alexander, que fue el jugador más valioso de la temporada anterior, se queda con solamente 14 puntos. Así que hoy, juego número 4 es fundamental para los Timberwolves llevarse la victoria. Colocarse abajo 1-3 sería prácticamente decir adiós. Y bueno, por otro lado, el día de ayer viene el duelo entre los Knicks en contra de Indiana, juego número 3. Y parecía que Indiana lo iba a ganar. Primer partido en casa, los dos primeros los ganaron como visitantes en el Madison Square Garden de Nueva York. Y llegaron a tener una ventaja de 20 puntos. Y esos 20 puntos desaparecieron más adelante en el partido, en donde Karl Anthony Towns se convierte en la gran figura de los Knicks. Tiene 20 puntos en el cuarto cuarto y de esta forma regresa el equipo de los Knicks para llevarse la victoria. Mañana juego número 4 en Indiana, pero la serie está 2-1 en favor de Indiana, pero ya rompió el cero el equipo de los Knicks.
No, esa serie nos ha regalado dos partidazos, Enrique. Partidazos. Sí,
totalmente de acuerdo. Y pues el tiempo se acabó.
Bueno, pues regresamos después de una pausa.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Hey. El poder, la garra, la pasión del Club Toluca tiene un solo combustible: Rosfrans. Rosfrans, la tecnología de lubricantes que respalda a los verdaderos campeones, patrocinador oficial de los Diablos Rojos del Toluca. Con Rosfrans el motor y el Toluca en el corazón, nadie nos detiene. Rosfrans, pasión por el rendimiento. Bueno, pues nos vamos a Toluca. Hablando de Toluca, allá está Javier Rivera todavía y está a todo lo que dan los festejos en la ciudad de Toluca. Javier, buenas tardes, adelante.
Raúl, muy buenas tardes. Como bien lo menciona, siguen los festejos en la ciudad de Toluca, y es que, ¿cómo no va a ser así si después de 15 años los Diablos Rojos volvieron a probar las mieles del triunfo? Una ciudad que a finales de los 90, a principios de los 2000, estaba acostumbrada a celebrar año con año en esta Plaza del Águila. Tuvieron que pasar 15 años para volver a reunirse aquí, y está totalmente llena, muy pocas almas caben. Están a la espera de que llegue el autobús que salió del estadio Nemesio 10, y sin duda Alexis Vega y Antonio Mohamed serán dos de los elementos que más aplausos van a recibir esta tarde por parte de la afición de Toluca. Antonio Mohamed habló sobre lo que significó para él ganarle a un equipo como América, equipo con el que también fue campeón, sin embargo no salió de la mejor manera. Por su parte, Alexis Vega aseguró que este título va dedicado muy especialmente para don Valentín Díez.
América es un rival grande, obviamente que enaltece, pero no tiene nada de especial, al contrario. Lo importante acá es Toluca, la institución, que viene haciendo las cosas muy bien, y ya merecí un éxito. Y bueno, nosotros cuando elegimos este club sabíamos que teníamos esa posibilidad, y por eso tomamos este reto. Y estamos, por lo menos estoy muy emocionado, muy contento por otro logro. Así que bueno, no son muchos torneos que tengo dirigido en México, pero son algunos campeonatos y estoy muy feliz.
Sí, fue un gran torneo donde no hubiera conseguido nada si no fuera por gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico que me dio la confianza. Sabía el temporadón que había hecho, tenía que cerrar con broche de oro, que era levantar el trofeo. Y bueno, después muy contento con todo lo que está pasando, y bueno, quiero seguir disfrutando. Por ahí voy a festejar 3, 4, 5 días sin dormir, y después a pensar en la selección y regresando por el bicampeonato. Siento de gratitud a este club. He conocido personas increíbles que me apoyaron desde mis principios. Por ahí a veces no tenía para irme en taxi para los entrenamientos, y aquí los de las oficinas me invitaban a que les pitara los partidos y me daban 200 pesos. Y bueno, muy contento de poder estar festejando. Se lo merecía el patrón. Yo creo que después de 15 años era lo que más buscaba.
Ahí las palabras de Alexis Vega. Raúl, escuchábamos que va a festejar 3, 4, 5 días el mexicano sin dormir. Tanta fama se le hizo ya con su nivel, actualmente se burla de estas críticas. Lleva 2 días Alexis Vega sin dormir después del título de ayer, o bueno, esta noche será el segundo. Vamos a ver si cumple la promesa de que sean 3, 4, 5. Como te comentaba, a las 4 de la tarde el camión salió desde el estadio Nemesio 10. Esta Plaza del Águila está muy cerca al estadio, sin embargo, debido a la conglomeración de gente que hay a los alrededores, el camión viene a ritmo muy lento. Creo que incluso Héctor Herrera llegaría más rápido caminando de lo que va a ser el camión, Raúl.
Oye, dime una cosa, Javier. Estamos viendo, para la gente que nos sigue en la radio, estamos viendo imágenes de la Plaza del Águila. ¿Puedes hacer un cálculo más o menos de cuántas personas habrá?
Ay, soy muy malo para los cálculos, pero yo creo que fácil hay más gente de la que cabe en el Nemesio 10, o aproximadamente lo mismo, quizá unas, mira, me voy a ir un poquito más abajo, unas 10,000 personas, 15,000, porque al fondo también se ve que la calle está totalmente llena, los alrededores, que es como una glorieta, la Plaza del Águila está a reventar, y las calles que colindan con la glorieta también están llenas, así que yo creo que unas 10,000, 15,000 personas están aquí esperando a los Diablos Rojos de Toluca, Raúl.
Y bueno, y también las calles por donde va el camión están llenas, ¿eh?
Sí, desde el estadio está, por eso el camión viene a ritmo tan lento, porque está muy lleno y el camión le cuesta mucho trabajo pasar, así que yo creo que una hora más sin duda tardará quizá el camión en llegar. La fiesta se va a alargar una vez más, como lo fue ayer, hasta altas horas de la noche, Raúl.
Gracias, Javier, muchísimas gracias. Javier también está contento, toluqueño.
Exacto, ahorita se quita el saco y se pone la roja.
Yo sí, le voy al Toluca. Se pone a cantar ahí Javier Rivera. Pues vale la pena el festejo, ¿no? La afición esperó mucho tiempo para que volvieran a salir campeones, y Valentín, que caramba, ha invertido a este equipo, porque llegaron a una final, la última final que llegaron fue con Nacho Ambriz, ¿no?
Sí, con aquella contra Pachuca.
Luego lo de Paiva, con Paiva ya empezaron a armar un buen equipo, y el equipo de Paiva jugaba bastante bien, pero no pudo redondear para meterse a la final y ser campeón. Y bueno, llegaron con el Turco Mohamed y caramba, el perfil de técnicos de Paiva al Turco es diferentísimo. Pero diferentísimo, y con este lo consiguieron.
Sí, como que era la llave que le faltaba para cerrar la pinza, ¿no? Exactamente, ¿no? Y al final le dieron al clavo, invirtieron mucha lana, pero les dio resultado y felicidad.
Invirtieron mucha lana desde que remodelaron el estadio, porque el estadio les quedó bastante muy bonito y es otra cosa el estadio ahora. Y qué bueno, porque dijo una palabra el Turco, una frase el Turco Mohamed, en la conferencia de prensa, que creo es muy cierta. Ahora este equipo está para seguir en esto, ¿eh? Sí, tiene muy buen plantel y atención, creo que lo van a reforzar todavía más, ¿eh?
Y vamos a ver también qué es lo que sucede con Mohamed, porque no es un técnico que estemos acostumbrados a verlos durante una larga estancia con alguno de los equipos, ¿no? Entonces a ver qué pasa con él y su estancia con Toluca.
Pues sí, así las cosas. Por cierto, hubo otro festejo también en Inglaterra con el Liverpool, pero se presentó, ya lo escuchamos en los avances.
Un desubicado, ¿no?
Pero me estaba acordando que también en lo del Barcelona pasó igual.
Sí, de estas personas que no sé, se les cruzan los cables, pierden la paciencia, y por no quererse esperar y por querer avanzar, pues aceleran, ¿no? Y se llevan a mucha gente. Terrible lo que pasó en el festejo de Liverpool allá en Inglaterra. Y por cierto, se jugó la última jornada muy emocionante. Ya sabíamos que Liverpool y el Arsenal estaban, Liverpool campeón y el Arsenal estaba dentro de Champions. El Manchester City cumple y le gana 2-0 de visita al Fulham. El Chelsea cumple y le gana de visita al Nottingham Forest. El Nottingham Forest, qué oportunidad dejó ir. Y el otro partido ayer, el Newcastle recibió al Everton y el Newcastle perdió de local. Era una tragedia total el estadio del Newcastle, pero no contaban con que el Aston Villa y el Nottingham Forest también perdieron el partido, y el Newcastle perdiendo se metió como el quinto equipo en Champions League y festejaron, pero vamos, toda la noche festejó el Newcastle. En España, rapidísimo la información, se salva el Español de Barcelona, le gana la Unión Deportiva Las Palmas y permanece, se va el Leganés. Y en la segunda división de España, el Oviedo le ganó al Tenerife 1-0 de visitante. El Levante le ganó al Burgos 3-2, el Levante ya calificó. El Levante es de esos equipos que sube y baja, ¿no?
Ya ascendió.
Que ya ascendió, pero sube y baja como hay muchos equipos en el mundo, ¿no? Y el otro equipo, el Elche, ganó también su partido de ayer, y el Levante ascendido, el Elche tiene 74 puntos, el Oviedo tiene 72 puntos y falta una jornada. Si el Elche llega a perder y el Oviedo gana su partido, el Oviedo ascenderá a primera división en España, y si no, tendrá que ir a jugar la promoción a partir de en 2 semanas.
¿No? Oye, qué despedida la de Luka Modric también.
Una joya. Por cierto, ya presentaron también a Carlo Ancelotti hoy como director técnico de Brasil.
Ya dio la lista, la primera lista.
Tomó un avión privado y voló, pero sí, lo de Modric, qué joya. Más que merecido para un jugador de ese nivel, ¿no?
Sí, se despidieron ayer Modric y Carleto Ancelotti. Ya Carleto Ancelotti hoy estuvo en Río de Janeiro y ya dio la primera lista para jugar, creo que es el 5 de junio que juega el equipo de Brasil eliminatorias. Estará ya Ancelotti. Nos vamos y no se vayan, porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly.